Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la Coordinación Nacional de
Román Artunduaga
y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el monje tibetano Geshe Jampa Tenzin, experto en filosofía budista. Igualmente saludamos a la doctora Elian Barreto, ginecóloga especialista en violencia intrafamiliar y magíster en terapia familiar sistémica. También saludamos a Olga Lucía Sierra, ingeniera química y maestra de meditación. Ellos en esta oportunidad nos hablarán sobre el budismo como filosofía para eliminar el sufrimiento. Continuamos hoy. Bienvenidos nuevamente a la mesa de Cibersofía.
Gracias.
Gracias por invitarnos, Giovanni.
Muchas gracias a Giovanni y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por la invitación.
Bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. Geshe Jampa Tenzin nació en 1968 en el Tíbet y realizó sus estudios de filosofía budista en Lhasa bajo el linaje Gelupa de su santidad el Dalai Lama. Sus estudios los realizó inicialmente en el Tíbet y luego en la India en el monasterio de Ganden Shartse Nolin, estudiando por más de 20 años filosofía budista. Posteriormente se dirige a Argentina por indicación de su maestro y reside allí desde hace 6 años. Esta es la primera vez que viene a Colombia. Es un gran honor contar con un maestro de su categoría en nuestro país y en Cibersofía. Bien, estamos en Cibersofía. El tema de hoy es budismo como filosofía para eliminar el sufrimiento. Quienes nos están escuchando y tal vez nunca han meditado se preguntarán qué es la meditación o cuáles son los pasos para poder por lo menos cortar con esas aflicciones que son negativas. Olga Lucía, ¿qué podríamos decir frente al tema de la meditación? Que es muy importante porque quienes nos están escuchando hablan y dirán, bueno, la meditación es esto o aquello, pero no hay como un parámetro establecido sobre lo que es la meditación. ¿Qué es la meditación?
Sí, utilicemos otro término para meditación que es GOM, que es familiarizarnos, ¿cierto? De hecho, estamos familiarizados con muchas cosas de nuestra mente, pero empecemos a familiarizarnos con otros aspectos. Porque usualmente nos enojamos muy fácilmente, tenemos envidia muy fácilmente, generamos orgullo muy fácilmente y de hecho eso nos parece normal, es que yo soy así. Pero entonces miremos un poquito ese yo soy así, realmente las 24 horas del día tienes el mismo nivel de orgullo, tienes el mismo enojo, no. Entonces es empezar a reconocer que esas emociones que perturban mi mente, que alteran mi estado de tranquilidad, suben y bajan. Entonces yo puedo decir, no son tan permanentes. Lo que tengo es que aprender a reconocer cómo ellas actúan en mí, ¿cierto? Y para eso me sirve el sentarme, digamos el sentarse, es como estar en una práctica de laboratorio, cuando tú mezclas un pequeño elemento A con un pequeño elemento B y sale C. cuando tú montas el proceso en planta, te das cuenta que las proporciones que habías utilizado en el laboratorio no te sirven, que tienes que cambiar algo, ¿cierto? Entonces, lo mismo nos sucede, nosotros nos sentamos en cojín como un laboratorio para mirar cómo ha sido nuestro día, no para censurarnos, soy una desgracia, mejor dicho, yo no puedo, soy lo peor, no. Es para aceptar que esas emociones están en mí, empezar a reconocerlas y empezar a trabajar para poderme empezar a relacionar mucho mejor con estas emociones, ¿cierto? Y darme cuenta qué efectos tienen en mí, qué efectos tienen los demás y que cuando van a empezar a surgir en un momento determinado, yo pueda decir, oh, me voy a empezar a enojar. Realmente es necesario enojarme porque Giovanni no piensa igual que yo o porque Elian piensa de esa manera, nos vamos a dar cuenta que realmente no tiene sentido el no querer aceptar que los demás piensen diferente. ¿Sí? Mi mente, la meditación de hecho, da una flexibilidad mental y flexibilidad física. ¿Y qué es esa flexibilidad mental? Aceptar que los demás pueden pensar diferente, pueden actuar diferente, y eso no me va a alterar a mí.
Bien.
Quería hablar de la meditación porque a veces nos confunden con las imágenes tipo películas, ¿sí? Que es la persona con música y casi flotando ahí con ojos cerrados. No, meditación, como lo señalaba Geshe-la, es un entrenamiento de la mente, una mente que se vuelve más afilada, una mente que al mismo tiempo es más flexible, es una mente que mantiene su atención donde debe mantenerla y no anda brincando por todos lados. Se confunde en Occidente a veces más la forma que el fondo. Entonces, si no está lleno de 30.000 inciensos y músicas y timbales y de todo, no está meditando, y resulta que esa persona de pronto está pensando en cualquier otra cosa, menos en el estar observando su mente. Como lo señalaba Olga, una de las palabras claves para la meditación es el adiestrar la mente, es el entrenarla para que esté ahí, y eso implica tiempo y implica ejercicio. Esto no es píldora mágica y por eso es tan importante la práctica, y creo que eso sí es importante que Geshe-la nos hable sobre cómo es la práctica de la meditación.
Bien, Geshe-la, ¿cómo es la práctica de la meditación para las personas que nos están escuchando?
Sí, en la práctica de la meditación, ahí yo dije, en algunas líneas están meditando, ¿sí? Y en conseguir su técnica. Primero, cuando practica, ¿sí? Mente se capa. Vuelta mucho, sí, es normal, pero no muy importa, no hace falta mucho tiempo, sí, tiene ya 5 minutos máximo, sí, y varias veces después para mejorar.
Muy bien, Olga Lucía.
Hay una cosa que quiero aclarar y es que muchas veces los estudiantes le dicen a uno poner la mente en blanco y resulta que según la meditación de la que habla el budismo, no es la de poner la mente en blanco, es la de reconocer los pensamientos que están allí y no dejarme atrapar por esos pensamientos, sino aprender, está este pensamiento, lo suelto y vuelvo a mi objeto de meditación.
Bien, a ver, una ilustración para quienes están escuchando. Supongamos tengo una emoción aflictiva y resulta que estoy preso últimamente de la ira. Estallo constantemente, no controlo mi temperamento. ¿Qué tengo que hacer, doctora Elian?
La primera recomendación desde el budismo es mejor que se entrene antes, porque si ya está con la emoción aflictiva, le va a quedar muy difícil en ese mismo momento hacer algo. Por eso la invitación siempre es al entrenamiento anterior. O sea, ya estando calmado, recuerde en algún momento cómo fue la emoción del enojo y ahí empieza a observar qué pasa en el cuerpo. Eso va entrenando a la mente y esto tiene también sustento desde las neurociencias de cómo uno va entrenando a que se dé cuenta. Porque a veces pasa, sobre todo con el enojo, que lo que se dice como que ve en rojo, ya no puede ni siquiera observar. Lo que señalaba Olga Lucía de la meditación es darse cuenta de cómo van surgiendo los pensamientos. Y hay una metáfora que es como el cielo azul siempre está ahí, las nubes van pasando, usted no se apega a la nube, no se deja llevar por esa emoción, simplemente la ve pasar. Pero eso hay que irse entrenando y como lo señalaba Geshe-la, comenzando despacio. Que una persona quiera meditar la primera vez una hora es absurdo porque su mente no va a aguantar. Pero si hace 5 minutos de estar sentado, observando su respiración, generalmente es la meditación más básica, observando la respiración y observando cómo la mente está surgiendo pensamientos, surgiendo emociones y simplemente observando, va a empezar a la mente a observarse a sí misma, y en el momento del enojo puede detectarlo antes que llegue a ver en rojo, sin decir, uy, me estoy molestando. Y ahí hacer pues lo que tenga que hacer para que ese enojo no siga incrementándose. Una cosa importante también que señalaba Geshe La es que el budismo no es el dueño de la meditación. La meditación es una práctica, pero que también otras religiones tienen prácticas similares a la meditación. Una persona que está en oración, completamente en oración, está en un estado de meditación, está observando lo que está pasando y está en conexión completa. Y eso hace que realmente no hay que discriminar a ninguna de las religiones, sino simplemente ver cuáles son las técnicas o estrategias que buscan para que las personas puedan ser felices.
Esto quiere decir, por lo menos, Olga Lucía, que si hay personas que son de cualquier contexto religioso, católico, budistas, musulmanes, judíos, ellos pueden poner en práctica de lo que estamos hablando hoy acá.
Claro, porque aquí, digamos, una de las características que tiene el budismo es que es, yo le llamo neutro, ¿cierto? Entonces, no discrimina una condición u otra. El Buda siempre dijo, ¿no? Cuestiona lo que yo estoy hablando, reflexiona, medita y date cuenta si es cierto o no es cierto. Y el budismo no trata de convencer a nadie de que tenemos la última panacea, porque como dijo Elian y lo ha dicho Geshe La, la meditación existía desde antes de que existiera el budismo, ¿no? Nuestros padres, llamémoslo así, es el hinduismo y ellos también tienen prácticas de meditación, ¿no? Lo que pasa es que de pronto le quieren colocar a veces otros nombres como para que suene más sofisticado, pero la meditación es algo que simplemente es observar tu mente, ahí no tiene ningún misterio, ¿no?
Eso quiere decir, Geshe La, que no solamente los budistas hacen este tipo de manejo, lo puede hacer cualquier persona.
Cualquier persona, sí.
Cualquier persona.
Cualquier persona que quiera asumir el compromiso de verse, y eso es... Alguien mencionaba que es para valientes, porque es verse por dentro. Y a veces queremos, nos ponemos pintura, nos ponemos maquillaje, nos ponemos bonitas ropas para vernos bonitos hacia afuera. La meditación lo invita a mirar hacia adentro. Y el budismo, que esto es importante también desde el mismo término en tibetano, invita a mirar adentro, ¿sí? Y por eso es una filosofía más que una religión.
Bien, Geshe La, en Colombia estamos pasando por un momento importantísimo que es el tema de la paz. Después de más de 60 años de guerra, estamos llegando a un punto de convergencia donde los colombianos estamos haciendo la transición para tratar de vivir en paz. Por primera vez en una república que tiene más de 200 años, estamos haciendo un intento por vivir en paz. ¿Qué nos recomendaría usted a los colombianos para que podamos mantener esa paz? Que sea una paz de verdad permanente.
Sí, por ejemplo, yo llegué en Colombia y es la primera vez, ¿no? Entonces yo vi este país muy lindo, el clima todo es muy bien, el paisaje todo muy bien, ¿no? Y dentro del país, hay problema, ¿sí? Y Colombia también tiene problema, ¿sí? Entonces, este problema, ¿sí? Solamente hablar mal, pensar mal, no va a servir. Entonces, cada uno tiene responsabilidades para va a mejorar, ¿sí? Y para mejorar, va a ser más paz, ¿sí? Entonces, todos los tienes responsabilidades. Entonces, todos los tienes más fuertes egoísta, ¿sí? Cuando más tiene egoísta, viene gente de colombiano, gente de Bogotá, tiene más, todos los tienes más egoísta, ¿sí? Después va peor. Entonces, gente tiene que pensar a los más, ¿sí? Entonces, después va a venir paz. Si no, no va a haber paz, ¿sí? Y también gente más jóvenes, ¿sí? Y gente más jóvenes son dueños de Colombia, ¿no? Entonces ellos tienen más responsabilidades. Entonces gente más jóvenes tiene que hacer educación y más importante comportamientos. Entonces ellos tienen más generosidades Después ellos, algunas va gobernador, va presidente, ¿sí? Entonces ellos tienen más generosidades, después no va corrupción. Gente muy inteligente, pero no comportamientos bien, no bien, ¿sí? Después más corrupción. Sí, entonces gente más grandes, los padres siempre tienen que dar consejo de sus hijos en comportamientos. Los chicos tienen que practicar paciencia de los más importantes de los más. Después va a mejorar.
Muy bien, interesante porque doctora Eliana, acá lo que nos está diciendo Gechela es prácticamente tenemos que reeducar a las generaciones que vienen a manejar el país. Es algo así, ¿no?
Sí, pero además es asumir nuestra responsabilidad. Para la paz en Colombia no es solo por un decreto o una firma que ya va a aparecer. Gechela hace mucho énfasis es en la propia responsabilidad. No puede haber paz en el país si yo no estoy aportando mi granito de arena. Mi granito de arena no va a ser, si los demás cambian, entonces ahí sí yo cambio. No, es desde, a pesar de que los demás no cambien, mi conducta tiene que ser ética. Mi conducta implica mi mente que piense bien, o sea, no buscando el bienestar de los demás, que mi palabra sea bondadosa, ¿sí? No hipócrita, sino bondadosa, realmente buscando el bienestar de los demás, y mi conducta también. Si yo soy coherente con esa ética, no hay forma que haya corrupción, pero debe partir por cada uno. Cuando escucha uno en la calle de que yo me meto a Transmilenio sin pagar, porque es que los políticos roban, no sirve. Pero si yo digo, yo pago mi tiquete a pesar que los demás roben, voy a ser ético. Si cada uno de nosotros empieza a hacer eso, el resultado va a ser una paz duradera. Si esperamos que los demás cambien, pues los demás van a esperar que yo cambie. Nunca va a haber una paz duradera.
Muy bien, Olga Lucía.
Sí, yo me pregunto un poco con respecto al término paz, ¿no? Porque a veces se utiliza paz, es como que no pasa nada y todo está bien. En mi concepto, la verdadera paz es cuando yo puedo vivir con la diferencia y aceptar la diferencia del otro, sin que eso genere conflicto. Entonces quiere decir que mi mente tiene que ser más abierta. Y nuevamente yo traería a colación un poquito recordar que mi mente tiene un toque de ignorancia al creer que lo que yo percibo es realmente mi verdad, cuando el otro también está percibiendo algo que es realmente su verdad, pero que en el fondo estamos los dos tocados con la ignorancia, ¿no? Entonces yo diría que la paz verdadera se consigue cuando yo puedo vivir con la diferencia sin que mi mente se altere. Y efectivamente lo que decía Elian, yo no puedo pensar que porque el otro roba, yo tengo que robar. Porque nosotros estamos viviendo los tipos de gobiernos que vivimos es porque en el pasado estuvimos robando, estuvimos matando, estuvimos haciendo acciones que son inadecuadas. Entonces, ¿el resultado cuál es? Pues que yo tenga que experimentar el mundo que estoy experimentando. Entonces, si yo quiero que cambie, yo tengo que empezar a cambiar para experimentar cosas diferentes, pensando únicamente en mí, por decir algo así, ¿cierto? Pero si yo voy más allá, es un efecto que se va a dar en toda la humanidad.
Excelente. Y no puedo evitar traer a colación ya para finalizar algo que me ha llamado muchísimo la atención en un país que es budista y es Bután, el índice de felicidad que se maneja allí. En Bután piensan exclusivamente en el tema de la felicidad, no en el Producto Interno Bruto, sino en la felicidad como tal. ¿Cómo podemos conectar esto con meditación, budismo, felicidad, Gechela?
El Bután, el rey o presidente de Bután, sí, él tiene pensamientos, sí, lo más importante es su gente. Sí, de los más importantes de gente de Bután, sí, él no lo más importante en mi gente. Este país tiene más paz, más amor y mejor, sí, vive mejor también, sí. Entonces, entre gente de Bután, sí, tiene más generosidades, así, sí. Entonces, todos los países es Bután un país chiquito. Pero algunos países, algunos gobernadores, algunos presidentes tiene muchas oportunidades de robar, ¿sí? Entonces, no importa de los más. Entonces, tengo muchas oportunidades. Piensa, ¿sí? Está robando, corrupción, ¿sí? Después, peor de su país. Él tiene más dinero, pero su país peor.
Es una noción ética.
Una noción ética, y volvemos a la responsabilidad individual y una responsabilidad social. Si yo tengo un cargo público, mi responsabilidad es mayor. Y esto es una gran ignorancia que tenemos en nuestro país y en muchos países, que es creer que si yo tengo un cargo público es mi oportunidad de robar. Y es el mito del vivo y el bobo. Lo que el budismo nos enseña y lo que está hablando Geshe-la de la experiencia de Bután es que si tenemos personas a cargo de otras, políticos, presidentes, este rey que nos señalaba ahorita en un momento que este rey fue rey y quiso que hubiera democracia, hicieron elecciones y el pueblo lo eligió a él. Entonces ahora es un rey barra presidente, o sea, sí, es presidente elegido y él asume su responsabilidad. No importa tanto él como su país. Esa responsabilidad, si lográramos traerlo para cada uno de nosotros en el cargo en que estoy, mi responsabilidad es que los demás estén bien, definitivamente podríamos llegar a tener un país en donde la felicidad sea más importante que el Producto Interno Bruto.
Bien, estamos en Cibersofía. El tema de hoy es budismo como filosofía para eliminar el sufrimiento. Nos acompaña el monje tibetano Geshe Jampa Tenzin, experto en filosofía budista. Igualmente nos acompaña la doctora Elian Barreto, ginecóloga especialista en violencia intrafamiliar y magíster en terapia familiar sistémica. También nos acompaña Olga Lucía Sierra, ingeniera química y maestra de meditación. Olga Lucía.
Sí, realmente hay, digamos, que unas características que tiene un precioso renacimiento, ¿cierto? Y una de esas características es tener poder. ¿Por qué? Porque el que tiene poder, la gente le cree, la gente lo sigue. Entonces es como una especie de papá o de mamá, ¿no? Entonces si los presidentes o las personas que gobiernan, ya sea un país o una empresa, cualquier institución, muestra a sus colaboradores deshonestidad, mentiras, entonces, ¿qué puede él esperar de los colaboradores mismos? Pues que lo engañen, lo roben. Entonces, nuevamente, si uno quiere pensar un poquito en su felicidad como individuo, debería pensar, no debo robar para que no me roben, no debo mentir para que no me mientan, no debo hacer trampa para que no me hagan trampa. Entonces, si comenzamos desde cada uno, no importa que de pronto el proyecto que uno tiene no se lo valoren o no salga adelante, pero si hay otro proyecto que beneficia a más seres, en ese proyecto yo me debo montar.
Muy bien. Geshe-la, muy interesante todo lo que hemos escuchado en el día de hoy. Para finalizar, nos gustaría escuchar las conclusiones del tema de hoy.
Yo no quiero sufrir, ¿sí? Entonces, otros seres también, tampoco, entonces, como yo. Entonces, no voy a engañar de los más. Y quiero tener feliz, ¿sí? Ser feliz. Entonces voy a hacer algo prácticamente positivo. ¿Cómo es si piensas así brevemente?
Muy bien, doctora Elian.
Entonces ya Geshe-la nos dio su conclusión. La conclusión que yo quisiera aportar acá es: somos responsables de nuestras acciones. No es que nos sacaron la piedra, es permití que eso que ocurrió surgiera el enojo dentro de mí. Somos responsables de nuestras acciones.
Muy bien, Olga Lucía.
Elian me acaba de acordar de una analogía que a veces hablo, y es: no nos hagamos autogoles. Un autogol, ¿qué es? Cuando alguien sabe que me enojo muy fácilmente y me tiene el clic allí y yo le doy gusto y me enojo, porque quien pierde soy yo, pierdo mi estabilidad mental. Y también digo, me tengo que enojar, o sea, problema para enojarme y problema para desenojarme. Entonces, si mi mente está tranquila, no tengo que pensar en una cosa ni en otra. Entonces, no hacernos autogoles.
Bueno, les agradecemos a todos por acompañarnos acá en la mesa de Cibersofía. Este es un espacio abierto de filosofía, pedagogía, educación y muchas cosas más. Y estamos seguros que nuestros oyentes están muy complacidos de haber escuchado este tipo de enseñanzas tan morales, tan éticas y tan prácticas.
Bueno, gracias Giovanni y sus compañeros por invitarme. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias Giovanni. Invitamos a todos los oyentes que practiquen, que ensayen meditación a través de su religión o a través de otras. Tengan esa oportunidad de ver su mente y poder practicar y que logren encontrar la felicidad.
Yo quiero agradecer a todos los seres que han intervenido para que nosotros estemos acá, desde la persona que colocó el primer ladrillo en esta universidad para que exista, hasta el rector, Giovanni y todo el personal, pues, que nos han hecho la invitación. Muchas gracias.
Bien, Gisela, y para despedirnos, ¿podemos hacer una oración, un mantra, para que todos nos escuchen? Muy bien, agradecemos al monje tibetano Geshe Jampa Tenzin, experto en filosofía budista, a la doctora Elian Barreto, ginecóloga, especialista en violencia intrafamiliar y magíster en terapia familiar sistémica. También agradecemos a Olga Lucía Sierra, ingeniera química y profesora de meditación, quienes estuvieron hoy y nos acompañaron con este interesantísimo tema, budismo como filosofía para eliminar el sufrimiento, aquí en Cibersofía. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía un canto tibetano titulado De Yataum Bekanse. En español es conocido como el Buda de la Medicina, en la voz del cantante Osel Dorje. Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.